Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, buenas tardes. Miércoles 15 de mayo, ya estamos en este invierno que ha llegado con nieve la semana pasada, con frío esta semana, pero sobre todo con lecturas, con poética, con literatura, con artes visuales. Eso es lo interesante, que se están moviendo muchas cosas, remeciéndonos también. Vamos a conversar en el día de hoy con el artista Arturo Duclos. Él es uno de los más importantes artistas visuales de nuestro país de los últimos años y acaba de montar en el Centro Cultural Lo Mata una exposición llamada Una Vida. Bueno, ha despertado mucha polémica y nosotros quisimos escuchar al propio Duclos que nos contara cómo ha leído él, cuál es la lectura que tiene él de una polémica que, menos mal, solamente ha permitido ver y retratar el estado de incomprensión, el estado de intolerancia que existe en nuestro país. También vamos a estar conversando con Constanza Reed. Ella es, a ella le gusta que le digan que es gestora cultural. La verdad es que es una licenciada en letras y es una de las más importantes especialistas en literatura infantil y juvenil en nuestro país. Ha marcado un camino muy interesante a través de la Fundación Entre Líneas, una fundación que está formando a mediadores, a lectores, y junto también a una empresa, a una bencinera muy grande, está haciendo un proyecto, ha venido siendo, digamos, un proyecto de lectura de libros digitales de gran calidad y que ahora también ha pasado al formato físico. La verdad es que es un programa que me alegra poder presentarles a ustedes, porque son conversaciones con personas que están cambiando el mundo, que quieren cambiar el mundo. Y lo interesante es que nosotros podamos tener una lectura de todo esto. Junto a José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos, como siempre. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. Que el arte sea una herramienta de formación estética, lo sabemos. Y que el arte sea también una herramienta de formación de juicio crítico, también lo sabemos. Y por eso no extraña lo que ha sucedido en esta atribulada ciudad en la que de Santiago, de este 2024, en la mitad de un invierno, que nos permite mirar un presente, pero también de manera retrospectiva, un pasado que se hace presente. Y lo más preocupante, cómo estamos forjando ese futuro. El arte contemporáneo es uno de los instrumentos más valiosos para entender la realidad. El arte contemporáneo, como los poetas, son los que van hablando lo que duele, lo que no se dice, lo que realmente está allí bajo esas capas de conversación o de diálogo, pero es lo que nos indica hacia dónde estamos yendo, con luces de alerta suficientes para saber a lo que nos aproximamos. Y claro, muchas veces nos cuesta mucho entenderlo y sobre todo nos molesta que nos diga lo que el arte contemporáneo está planteando. Por eso la muestra Una Vida de Arturo Duclos, que se está mostrando en el Centro Cultural Lo Mata, nos permite dialogar sobre esto. Esta muestra se inició el 4 de mayo y va a estar abierta hasta el 30 de junio. Imagínense ustedes, es prácticamente dos meses. Y nosotros vamos a conversar con Arturo Duclos. ¿Quién es él? Bueno, es un artista visual chileno de amplia trayectoria, licenciado en artes de la Pontificia Universidad Católica, pero siempre Duclos ha estado, también tiene una vida gremial muy importante y le vamos a preguntar a continuación, pero hoy día está en el centro de la polémica y vamos a conversar con él. Bienvenido, Arturo Duclos, a Buenas las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Vivian Lavín, por darme este espacio y poder conversar en profundo sobre la muestra.
Me gustaría que me contaras cómo, es decir, esta muestra dentro de lo que es la obra de Arturo Duclos está absolutamente en la línea. Es decir, quien conoce la obra de Duclos sabe que esto iba a ser así, más o menos, a menos que se hubiese planteado algo, dar una vuelta de carnero. Pero en realidad esto es parte de un continuo, como le pasa a todos los artistas, que es como este gran cuadro que finalmente se hace a partir de las obras de toda una vida. ¿Cómo va surgiendo en ti esta propuesta y tu decisión a postular para ser exhibida en el Centro Cultural Lo Mata?
Bueno, tal como tú lo decías, claro, este es la obra que hace un artista finalmente es una sola, ¿no? Tal como lo decía Borges también, ¿no? Que al final uno escribe un solo libro, ¿no? Lo que pasa es que está dividido en muchas partes. Y bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. La obra es una continuidad de mi trabajo que desde los 80, cuando comencé a hacer mis primeras obras, siempre ha sido un trabajo crítico, siempre ha sido un trabajo que se ha relacionado con lo social, con los derechos humanos, siempre ha buscado meter el dedo en la llaga, pero también no por una afición, digamos, al peligro ni nada de eso, sino que, como señalabas tú, porque uno de los roles del arte, o sea, uno de los roles de las artes visuales, del arte contemporáneo, así como la poesía. Por eso Platón odiaba tanto a los pintores y a los poetas, le encantaban los músicos, ¿no? Porque claro, de alguna manera desarman como el status quo, ¿no? Van rompiendo la linealidad de los relatos, ¿no es cierto? Y desestructurando. Y parte de eso es como el trabajo que inicié con este proyecto una vida, ¿no? Este proyecto en realidad es el resultado también de varios años de investigación y que tiene que ver con la búsqueda precisamente de lo testimonial. Pero no lo testimonial como se usa en la política, ¿no? Y como hoy día en la cultura woke, ¿eh? Sino que más bien desde una visión también de cómo el artista se convierte en un relator, ¿no? Cómo el artista se convierte en una especie de cronista de la realidad y no encontré nada mejor que también hacer esta crónica a partir de mi propia vida, ¿no? De también algo que muchos de nosotros que ya tenemos unos años hemos recorrido dentro de un país que ha tenido muchos cambios radicales, ¿no? Desde Frei y Allende, la dictadura, después la Concertación y todos los gobiernos que hemos tenido y que nos son indiferentes no solamente a nuestros estilos de vida y a nuestras formas de vida, sino que también a nuestras formas de ser, ¿eh? O sea, cómo hoy día somos dentro de la sociedad, cómo nos comportamos dentro del mundo. Y de algún modo esa vida es lo que yo quise reflejar a través de historias personales, de relatos personales, de iconografías personales. A mí siempre me llamó la atención una vez que visité la Casa Museo de Freud en Viena, cómo todos estos elementos tan atesorados por él, ¿no? Que eran estas esculturas egipcias, estas esculturas griegas, ¿no? Estas antigüedades, entre comillas, que de alguna manera rondaban en su cabeza y que le permitieron elaborar también los grandes mitos del psicoanálisis. A mí también me pasaba lo mismo, porque yo soy también un coleccionista compulsivo de ese tipo de cachureos y de imágenes, ¿no? Entonces, claro, ese repertorio es el que aparece también formando parte de esta exposición, ¿no? Ahora, ineludiblemente, como aparte de ese repertorio que es como estas elecciones personales, ¿no? E involuntarias, porque algunas también me las han regalado, mis hijos que me conocen también de repente me traen cosas curiosas, ¿no? Soy un receptáculo de ese tipo de imágenes, ¿no? Y entonces decidí recurrir a todo este repertorio para combinarlo también, no solamente con mi historia personal y mi vida, sino que también con todos los acontecimientos sociales, políticos y culturales que han ocurrido a lo largo de los años, ¿no? Y claro, algo ineludible dentro de esto, sin duda, ha sido el movimiento que ocurrió el año 2019 con el estallido social, ¿no? Para mí ese fue un momento bastante épico dentro de nuestra narrativa política, social y cultural en Chile. Y a estas alturas yo creo que lo que más importa del estallido social, porque realmente así como la importancia que le han dado en términos de que soy octubrista, esto, La verdad, eso que es lo que menos me importa. Lo que más me importa del estallido social no es la violencia que desató, sino que la esperanza y la utopía, ¿no?, que se formó en ese momento y que abrió una puerta para seguir adelante, ¿no? Y que es un proyecto que hoy día ha sido cooptado también por los partidos políticos y que finalmente se disolvió también, yo diría, por el escaso la escasez de espesor que tuvo el mismo movimiento cultural del estallido en términos de su propuesta ideológica, ¿no? Porque también estaba muy teñido por toda esta cultura woke, ¿no es cierto? Entonces lo que aparecían eran voces de disidencias, marginales, inmigrantes, la ISAPRE, la educación. Entonces al final todo esto que después recogió muy hábilmente el Frente Amplio y que sacó el triunfo de Boric, ¿no es cierto? Es un poco también un resultado de esta cultura líquida de la cual hablaba Bauman, y cómo también hoy día esta dispersión de intereses no permite generar nueva ideología. Entonces, a mí lo que me pasó con el estallido fue precisamente esa luz de esperanza, como sea esa utopía que se abrió, pero no a partir de esta dispersión de formatos, digamos, o de repertorios de peticiones que hubo, ¿no? Sino que más bien a partir de algo que tenía que ver con el hecho de que todavía hay esperanza, ¿no es cierto? Que todavía hay una forma de expresarse, de rebelarse, ¿no? Y la verdad es que también en todos estos acontecimientos, los cuales yo participé mucho, ¿no es cierto? Yo veía también eso como ir a un concierto de rock, ¿no? Había como una cosa como casi como de expresionista, ¿no? Como algo de catártico, pero también esta idea de que las cosas podían cambiar. Yo creo que eso es el mensaje más importante.
Estamos conversando con Arturo Duclos a propósito de esta exposición Una Vida que se está mostrando en el Centro Cultural Lo Mata. ¿Por qué por exponer en el Centro Cultural Lo Mata?
Bueno,
¿Alguien?
a mí me interesaba precisamente porque yo quería llevar no solamente una vida en el sentido de mi relato biográfico, sino que también esta experiencia que yo vivía ahí, de alguna manera reproducir esa fuerza, ese ímpetu que había encontrado ahí, llevarlo de esa manera ahí. Por eso también creo que la muestra tiene, y no, no lástima que venga de mí, ¿no? Porque han sido muy pocas las voces que han salido a reportar esto de una manera más cultural, ¿no? Pero creo que hay una frescura, de alguna manera trato de reproducir también ese mismo espíritu de vanguardia que había ahí, ¿no? Y que la vanguardia, que una palabra que fue muy manoseada durante el siglo XX y que hoy día fue dejada detrás, yo creo que sigue teniendo validez, ¿no? Porque hoy día, dentro de toda esta visión neoliberal, lo que tenemos en vez de vanguardia, ¿no es cierto?, innovación, ¿no?, emprendimiento, o sea, eso, y que son términos que aluden más bien como al desarrollo económico, ¿no? Y los artistas, por naturaleza, somos emprendedores. Nosotros no necesitamos emprender, o sea, ya estudiar arte es un emprendimiento que tiene a todo el mundo en contra. Desde que empiezas a estudiar, todos te dicen: oye, no estudies porque te vas a morir de hambre, qué va a ser de tu vida. Te fijas, entonces, y sin duda, la vanguardia de una manera refleja de una manera mucho más fehaciente, ¿no?, esta razón por la cual se hacen las cosas, ¿no? Porque la vanguardia no solamente el ir adelante, que era como la expresión inicial que tenía que ver con lo militar, ¿no? La vanguardia surgió más bien desde ese lugar, era la primera
Claro,
línea, ¿no? Y por
exacto.
eso la expresión de la primera línea también es muy interesante, ¿no? Porque la primera línea finalmente es esa vanguardia, ¿no? Esa vanguardia que está pujando, que está empujando, que está horadando, ¿no es cierto?, y que está haciendo este forado tremendo. ¿Pero para qué? Para subvertir el orden. Pero ese orden que se quería subvertir no era solamente el orden social, sino que era el orden cultural, ¿no? El orden
Exacto.
cultural que estaba escondido, que estaba tapado por una oficialidad, ¿no? Porque convengamos también que en Chile, dentro de nuestro conservadurismo, el arte sigue siendo bastante oficial, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante poner en Lo Mata, porque de una manera u otra yo podía llevar esta vanguardia ahí. Yo no sabía que iba a escalar esto de esta manera y que iban a haber estas reacciones como tan exacerbadas, ¿no es cierto? y que de una manera u otra tampoco representan, yo creo, que el sentir de la comuna. Yo creo que Vitacura es una comuna, a pesar de todo, lo que se ha criticado, ¿no es cierto? Una comuna muy culta, muy abierta, pero que los pocos ojos, digamos, que vieron esto, fueron precisamente los que vieron mal, ¿no? Y que provocaron este otro estallido, o sea, provocaron otro estallido en torno a una manifestación cultural y que fue la misma reacción que hubo en relación al estallido anterior, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que hay aquí, ¿no? Ahora, yo esto no lo tenía planificado, a mí me interesaba el lugar porque había visto una exposición unos años atrás de Denise Lira, otra artista que es muy interesante, que trabaja con temas más medioambientales, ¿no? Y el lugar, siempre me había gustado esa casa, pero un lugar muy difícil para hacer montaje porque tiene muchas ventanas, muchas puertas, ¿no es cierto? Un lugar patrimonial. Entonces, y cuando ella hizo esa exposición me di cuenta que se podían hacer cambios, entonces averigüé y me di cuenta que efectivamente ellos estaban dispuestos como a producir cambios dentro de la estructura para poder hacer un montaje que a mí me acomodara. Me dieron todas las facilidades, ¿no es cierto?, postular el proyecto. Me dieron financiamiento económico para hacer ese montaje. Entonces, sin duda,
Pero esto
claro,
no fue a
esto
dedo. Lo importante,
no
Arturo,
fue a
es
dedo, claro, sin duda,
señalar de
porque
que
fue
esto
un
no fue que a alguien
concurso.
se le ocurrió y dijo, uy, mira que está bonito, ¿por qué no le decimos que monte esto? Estos centros culturales tienen comités especializados
Exacto.
con curadores que eligen una muestra, porque por algo esto fue un concurso. Acá no fue el que llegó primero y dijo, puntito rojo, yo aquí voy a exponer. Entonces, me parece muy importante porque eso está validado y es algo que la propia alcaldesa luego es
Sí.
algo a lo que ya se remite. En definitiva, acá
Sí.
nosotros tenemos reglas y acá se han cumplido todas.
No, y lo otro que me parece súper interesante también de todo lo que pasó alrededor de esto y que haya sido ahí, es como el ejercicio democrático también, y la defensa de ese ejercicio. Porque al final, mis mayores defensoras fueron tres mujeres, ¿no? La alcaldesa, perdón, cuatro, la alcaldesa, la directora del centro, la directora de la Corporación Cultural, la Juanita Mir, la Ignacia Vargas, la alcaldesa, ¿no es cierto?, Camila Merino, y una concejala RN, ¿no es cierto?, que uno podría decir, pucha, los RN, los Evópolis, que están lejos. O sea, al final, perdón, ella se llama Macarena de Sanilla, ¿no es cierto? Y estas cuatro mujeres fueron las que hicieron frente también a toda esta visión patriarcal y machista, ¿no es cierto?, dentro del mismo Consejo Municipal. Entonces, aparte de la valentía de ese gesto, que agradezco muchísimo, también me abrió otra puerta en términos de esperanza, utopía, de pensar que, claro, que es posible pensar otro país cuando tenemos clases políticas que de alguna manera también se adentran dentro de esta sensibilidad y se adentran dentro de una cultura en donde efectivamente aquí, tal como yo planteo la exposición, no hay buenos ni malos.
Exacto.
Porque ese la gran dialéctica que se estableció también dentro del estallido, ¿no? Porque estaban los malos, estaban los buenos, te dije, ahí estaban a los conservadores, los desordenados, ¿no es cierto?, los vanguardistas, ¿no? Y la verdad es que ese Chile tiene que convivir y tiene que aprender a convivir, ¿no? Tiene que aprender a convivir porque la verdad es que ese Chile vanguardista es mayoritario, ¿no? Es mayoritario y este oasis que se pretende crear a partir como de una cultura oficial, ¿no es cierto?, como que se pretendía ahí un arte de derecha, como decía uno de los concejales, es algo inexistente, no existe el arte de derecha. Tampoco como existe el arte de izquierda, porque el arte de izquierda es propaganda. Y hoy día también el arte de derecha es propaganda, ¿eh? Tal como lo
Exacto.
consignaba Marx Fischer en su libro El realismo capitalista, ¿eh? Y el
Exacto.
realismo capitalista habla de eso, ¿no? Habla exactamente de eso, o sea, de cómo hoy día también el neoliberalismo y la derecha instala esta propaganda, ¿no es cierto?, para tergiversar los discursos, los relatos, ¿no es cierto?, y crear una falsa concepción de la cultura, ¿no?
Es
Entonces yo
bastante
creo.
paradojal, ¿no? Que personas que han tenido el privilegio de poder visitar museos, como lo hemos tenido también nosotros mismos, Arturo Duclos, de poder ir a los más grandes museos del mundo y ver ese arte contemporáneo, y a nadie se le ocurriría decir que lo que está pasando allí es una subversión del poder y que esto es
Exacto.
una idolatría, es decir, o que poner digamos, no sé, un avión de guerra, como me acuerdo en un museo contemporáneo, me tocó ver una vez, significa que es una oda a la guerra. Es decir, es que son lecturas tan básicas que la verdad
Bueno,
ofende a la razón y ofende a las
sí.
a quienes hoy día tienen ese privilegio de ser testigos de ese arte. De modo que yo creo que lo que ha
Exacto.
pasado hoy día finalmente ha sido una oportunidad de poder mirarnos. Ya estamos en el tiempo. Lo que sí me gustaría recordar es que la muestra Una Vida de Arturo Duclos en el Centro Cultural Lo Mata. Esta es una casona muy bonita que está allí en Avenida Kennedy, frente a este centro comercial Alto Las Condes, que ustedes pueden visitar. Hay micro, hay. Luego, claro, falta un par de años para que llegue el metro, pero sí hay micros y hay maneras de poder llegar, claro, con estas arterias que hoy día se han convertido las carreteras que dejan a las ciudades prácticamente sin poder o no habitable para los caminantes, los peatones, pero sí, se puede ir caminando y pueden allí mismo también disfrutar de un lindo parque y de ver otras cosas, porque también hay otra muestra en el primer piso de Vicente Huidobro. Es decir, acá estamos hablando de
Sí,
cómo
exacto.
dialogan las vanguardias. Mira, a propósito de lo que estamos hablando,
Exacto.
¿eh? Cómo fue
Sí.
criticado Huidobro y tú arriba con lo moderno. Ahí también hay una lectura que a mí me pareció muy interesante. Me gustó ver el. Vi mucha gente, yo fui el domingo, el Día de la Madre, y había mucha gente, habían familias con niños, con viendo, y todo con un respeto. Me gustó también, le di una mirada también al cuaderno o al libro, digamos, de comentarios, y también habían muy, muy buenos comentarios, de modo que yo creo que esto es como un llamado de alerta. No sé si.
Sí.
Si también tú has podido sacar algo bueno de todo esto, Arturo Duclos.
Bueno, sí, sin duda, porque me di cuenta también que efectivamente el llevar esto allá no solamente significa que la gente de la comuna lo vea, sino que también vaya gente de otras comunas a ver esto ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido también yo creo que Vitacura no solamente se la, digamos, a través de esta selección, no solamente se la jugó con este proyecto, sino que también se está jugando una apertura, porque cuando uno pone un centro cultural en la comuna, no solamente para la gente de la comuna, es como que uno dijera el Museo de Bellas Artes solamente para la gente de Santiago, no, es transversal, ¿no? Es
Exacto.
transversal, y esa transversalidad es la que hay que romper, porque finalmente la famosa barricada, esa que está puesta ahí, es la gran metáfora de la división, ¿eh? De la división
Exacto.
social y cultural que tenemos en nuestro país, ¿eh? Entonces yo creo que es por eso que molestó tanto también a algunos espíritus más conservadores, porque efectivamente no vieron mal, ¿eh? O sea, no es que ellos hayan visto mal, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que no supieron leerlo bien, ¿eh? No
Exacto,
supieron leerlo
exacto,
correctamente.
exacto.
Vieron mal, pero leyeron mal, ¿eh? Claro, yo creo que eso es por otras condiciones, ¿no?
Y tú lo estás diciendo en un programa en el que estamos hablando siempre de lectura. Y cuando se habla de lectura, generalmente me dicen, sí, es que yo soy malo para leer, mala para leer. Pero ¿qué lees mal? ¿Lees mal un libro? ¿Te cuesta leer un libro? ¿Pero qué pasa con una obra de arte? ¿Puedes leerla bien?
Claro.
Es ahí está el espíritu crítico y esa es la importancia de poder asistir a esta muestra. La exposición Una Vida de Arturo Duclos. Les queda hasta el 30 de junio. La verdad es que sí, pero el tiempo pasa volando y vale la pena porque creo que es un ejercicio que se puede hacer también de manera colectiva. Acá es bueno tener una opinión de lo que pasó allí, ir a ver esto y poder conversarlo con amigos, con familia. Creo que es una gran oportunidad y por eso te felicito, Arturo, por tu valentía, por tu. Bueno, porque y por lo que hace un buen artista, que es medir, poder aquilatar lo que está pasando, la temperatura de un tiempo actual. Así que muchas gracias por esta conversación que nos ha permitido darle una revisión a tu propio trabajo, tu propia trayectoria y a esta muestra que refleja tu propia vida. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas, aquí junto a Liberal y Ediciones, Prosa y Política. Ya regresamos junto a Constanza Reed para que nos hable de qué es esto, qué es la Fundación Entre Líneas, qué están haciendo y por qué llegaron hasta Bolonia nominados como uno de los 10 proyectos de mediación cultural, de mediación digital o lectora digital más importantes del mundo. Vamos y ya regresamos. Vamos a hablar de libros, como siempre, pues, pero de libros, lecturas, mediadores, mediadoras, a propósito de esto de ir buscando a ese lector que llevamos dentro. ¿Qué tipo de lector? Un lector inquieto, un lector creativo, que tenga una visión crítica, una manera de leer la realidad. Para ello vamos a hablar con, la verdad es que es un honor para nosotros tenerla nuevamente en el programa, porque Constanza Reed, quien tiene una larga trayectoria en el mundo de la lectura, es licenciada en letras y literatura hispánica, también licenciada en estética, máster en literatura infantil y juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona, es editora y presidenta de una fundación llamada Entre Líneas. Entre Líneas, miren el nombre. ¿Qué hace una fundación con este nombre? Bueno, lo que ellos hacen o tienen como misión es despertar habilidades en lectores, como ya decíamos, pero ¿qué tipo de habilidades? ¿O qué es lo que quieren? ¿Qué tipo de lector quieren descubrir? Porque estos existen, lo que pasa es que están dentro de todos nosotros. Son inquietos, creativos, empáticos, competentes. Y esos lectores así, la verdad es que están, y cuando digo en todos, porque es en amplias audiencias, especialmente se han dedicado a la formación de mediadores, porque esto es bien difícil, ir libro por libro a buscar a los lectores o mediando de a uno. Entonces, hay que crear a su vez otros mediadores para que vayan buscando y a estos difíciles y escurridizos lectores que llevamos dentro. Bueno, Entre Líneas, y ahora sí, es algo que con más visibilidad desde el punto de vista no solo nacional, sino que internacional, porque esto es un trabajo bien calladito, todo esto es lo que estamos hablando, pero lo otro, fíjense ustedes, que tienen un área de creación de contenidos, que lo más probable es que ustedes las conozcan, porque ya hablaremos de ello, porque están en unas bencineras, que empiezan con C, vamos a decir después, a ver cuál será, ¿qué han hecho en esta área de creación? Lo que han hecho es crear contenidos y justamente la creación de estos contenidos los hizo merecedores de estar entre las 10 mejores iniciativas editoriales digitales del mundo en la Feria Infantil de Bolonia en el año 2023. No solo eso, el mismo año también ganan el Festival ComKids de Literatura Digital, nada menos que en Brasil. Y también a fines del año pasado, ya coronando toda esta chorrera de premios, nada menos que el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio los premia con los premios más importantes que entrega el Estado de Chile, como es el premio Mejores Obras Literarias 2023 en la categoría Publicaciones Digitales. ¿Qué tal? Bueno, Constanza Reed, bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación, gracias por la linda presentación. Feliz de estar aquí.
Sí, pues no, y feliz con todos estos premios, imagínate. Oye, como que les llegaron todos los premios el año pasado. Estaba mirando, en realidad 2023 fue el año para ustedes, así como el despegue, yo diría que internacional, porque el trabajo a nivel nacional, ya hay un reconocimiento, de hecho, bueno, es el Estado de Chile el que finalmente, como siempre, después de Bolonia, después me acordé de la Mistral, hay que como reconocerla afuera para que el Estado después se dé cuenta de lo que tenemos acá adentro. Pero el año 2023 fue pero señero para ustedes.
Sí, empezamos a fines del año 2022 y la verdad es que ha sido como vertiginoso, mucho más de lo que imaginamos. Tuvimos, o sea, estos premios que hemos tenido también reconocen una forma novedosa que hemos como instalado de lectura, porque finalmente hablar de literatura digital o de lectura digital es bien difuso, bien amplio. Nada, y nos sentimos súper orgullosos. No sé si cuando comenzamos el año 2020 imaginamos llegar acá. Y claro, el que haya sido este último año tiene que ver con que ya tenemos una colección más robusta, tenemos 22 cuentos que además tienen lengua de señas, traducción al inglés y una parte que es muy importante para nosotros, que son ideas para después de leer, que ayudan en el fondo a ese mediador a conversar y a sacar lo mejor, ¿verdad?, de cada lectura.
A ver, Constanza Reed, vamos por parte porque no es fácil para quienes no están tan familiarizados con la parte digital. Es más, lo digital de repente se ve como, bueno, como una amenaza, por cierto que es una oportunidad, pero hoy día en tiempos de inteligencia artificial, ¿cómo se logra convivir con estos mundos? No es fácil. Ustedes partieron con Entre Líneas y desarrollan algo que me gustaría que primero contaras, que es la formación de mediadores de lectura en un diplomado que están haciendo con un nivel que la verdad es que ya se lo quisiera cualquier universidad así nacional, pero ustedes están peleándose y tienen también una vocación muy democrática, muy abierta, en el sentido de que dan unas cantidades de facilidades para que la gente pueda, y hay que decirlo de esta manera, para que pueda pagarlo, porque si bien no es gratis, porque no, estas cosas no son gratis, son trabajos que hay detrás, pero sí dan las facilidades. Y eso me parece muy interesante porque bueno, está la misión que ustedes tienen de verdaderamente poder hacer un cambio en cuanto a las habilidades lectoras de todos nosotros. Háblanos de ese diplomado y ese fue como el punto de inicio. ¿Cómo fue? Y después la creación de contenido. ¿Cómo anduvo eso? ¿Qué fue primero? Pero el diplomado primero, así como para profundizar.
Comenzamos nosotros hace muchos años, bueno, yo personalmente desde que dirigí una biblioteca pública, ¿cierto? La Biblioteca Pública de Lo Barnechea. Después haciendo distintas como asesorías, talleres, participando en congresos. Y llegó un momento, ¿cierto?, el año 2018, en que tuvimos que sistematizar esto. Ya lo transformamos, ¿cierto?, en una fundación, lo formalizamos. Y en ese momento empezamos, la verdad es que muy rápido, a trabajar con el Plan Nacional de la Lectura, con Junji, con Integra, con varias instituciones, y hacer talleres así como sueltos, por decirlo así. Pero uno de nuestros problemas, entre comillas, era que sentíamos que un curso suelto no cambiaba nada, ¿ya? O muy poco, era como una raya en el agua. Desarrollamos 2 años con la Universidad Católica un diplomado en estética de los libros infantiles y juveniles, pero en un punto decidimos que nosotros queríamos hacer otra cosa. Nosotros queríamos democratizar la educación, y eso va muy en el corazón de lo que nosotros hacemos y que tiene que ver con innovación. Y dijimos, bueno, ¿por qué no aventurarnos a hacer un diplomado nosotros? Hacer una especie de universidad de bolsillo, ¿verdad? Una universidad que pudiera llegar, ojalá, a la gente que está ahí como en la línea de fuego, ¿verdad? Como en el frente, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, en entornos más vulnerables o más ajenos, ¿verdad? A la importancia de la literatura y del arte en la vida. Entonces decidimos crear este diplomado muy osadamente. Y nuestro sello es, claro, ojalá lo más asequible posible, pero también con una excelencia como si fuera, ¿verdad?, de una universidad o más, y en el fondo con un contacto como humano con cada una de las personas que lo toman. abrimos este diplomado el año 2022 con mucho miedo, no sé si miedo es la palabra, pero con incertidumbre, y se llenaron los cupos. Bueno, es un diplomado online, por lo mismo, o sea, el tema de democratizar, nos decían de todo Chile, ¿por qué no vienen a hacer capacitaciones acá, pero también de otros lugares de Latinoamérica? Y comenzamos entonces el año 2022 y copamos los 50 cupos y tuvimos lista de espera y mucha gente que quedó afuera. Entonces nos dimos cuenta que estábamos apuntando de alguna forma a un nicho o que estábamos satisfaciendo una necesidad como muy sentida que tenía que ver con, primero, personas que buscaban herramientas muy concretas, también teóricas de calidad, pero muy concretas, no academicistas, o sea, no que se quedara como en la discusión del paper universitario o el congreso, que está muy bien, pero esto tiene otro enfoque y la verdad es que, bueno, nos han llegado profesores, bibliotecarios, psicólogos infantiles, fonoaudiólogos, de todo lo que se te puede imaginar. Pero después de eso, en el fondo, ahora vamos en la cuarta versión, ha sido como permanentemente estar con gente que nos sigue, tenemos invitados increíbles online y muchas personas que asisten, digamos, a esas charlas y todo un trabajo en torno a un diplomado que es consistente, que tiene cuerpo, que no es solamente un curso, sino que en verdad plantea un itinerario y un compromiso que termina con el diseño de un proyecto lector que cada participante puede poner en práctica en el lugar donde se desempeña.
Oye, espectacular. La verdad es que te escucho, Constanza. Y bueno, eso prueba cuando, fíjate, porque estaba cuando hablabas, mira, a partir de una biblioteca pública, después pasé por la universidad, no a estudiar, que eso lo hiciste, sino que pasaste en el sentido de haber en conjunto, haber dado un diplomado y después decir, sabes que nosotros podemos solos y desde Chile hacer algo que despierta básicamente tanto interés. Constanza Reed, cuando hablábamos de este año 2023 lleno de premios, reconocimientos, porque yo creo que el diplomado ya ustedes ya están tranquilos, seguros, tengo entendido que este año ya van a estar con figuras espectaculares, la Isa Watanabe, Irene Vasco, Zambra, es decir, la verdad es que son... estamos hablando, y entre digamos, todos los que han pasado por ahí, que son muchísimos más, también los profesores, que son personas de gran renombre, con harta experiencia. Háblame de la otra parte, la parte de la creación de contenidos digitales, y que ustedes después de lo digital pasaron a lo físico. Esto es también una maravillosa manera de poder entender a propósito de lo que hablábamos, de este miedo a veces, de estas reticencias que hay en torno a lo digital, de cómo el libro físico es un gran compañero de también esas lecturas digitales, y en el caso de ustedes que partieron con lo digital en colaboración con esta empresa Copec, que ya lo estoy diciendo, y finalmente hicieron libros físicos que ahora se están vendiendo ahí en las bencineras. Son unos libros de una calidad que antes no era, hay que decirlo, porque yo los libros Copec de hace varios años atrás no eran de esta calidad. Es decir, esto es otra cosa, y se nota que hay especialistas, que hay gente que sabe de literatura infantil, que ha tenido también el cuidado de elegir a los mejores autores, no solo chilenos, otra cosa que se valora y se aprecia, sino que también con una vocación latinoamericana, con ilustradores de afuera, de adentro. Es decir, la verdad es que estos libros, tanto digitales como físicos que tenemos ahora, son un regalo desde ese punto de vista de poder asomarse a ese otro lado del trabajo que ustedes desarrollan. ¿Cómo fueron esos libros digitales? ¿Dónde están? Y porque son, esto estamos hablando de lectura que hoy día está al alcance de todos nosotros, gratuitamente, como lo habíamos hablado en otra entrevista, pero es bueno volver a repetirlo. Y ahora con esta versión física que me parece maravilloso.
Para comenzar desde el origen nuestro, ¿cierto? En el área editorial, bueno, quiero tomar el tema esta reticencia, ¿verdad?, a la literatura digital y a todo lo que tiene que ver con las pantallas, con la innovación en ese sentido. Para nosotros no ha sido fácil en términos de digerir todo esto, porque también somos unos enamorados de los libros físicos, ¿verdad? También cuando uno empieza como a profundizar en qué es la lectura y el sentido de la lectura, ¿verdad?, y uno se da cuenta que leer es tener una experiencia, es vivir una experiencia estética. Bueno, eso ocurrió en las cavernas con los hombres prehistóricos, existió en las paredes de las catedrales, existió en los rollos, en los códices, y el libro es un producto que es bastante nuevo, o sea, bastante nuevo en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y claro, y que ha penetrado y se ha hecho muy democrático y masivo, pero también tenemos que entender que estamos en un momento en que lo digital está presente y no lo podemos evitar. Y en ese sentido, nosotros sentimos que hemos abandonado a nuestros niños y a nuestros jóvenes a esto de las pantallas, a las tecnologías, etcétera, sin ofrecerles una alternativa de calidad. Sin tener esa posibilidad al menos de elegir, de guiar, porque también esto de la mediación de la lectura no solo es con los libros, ¿cierto? Bueno, es con el mundo, con la naturaleza, con el arte, pero también saber navegar y buscar las mejores cosas, ¿verdad?, en todo este ámbito digital. Ahora que tú hablabas de la inteligencia artificial, bueno, también es muy loco. Nosotros que reflexionamos y leemos mucho sobre el sentido de la lectura, desde grandes teóricos, la Michel Petit, Robert Chartier, etc., uno dice, bueno, ¿y qué pasa si la inteligencia artificial pudiera crear arte? Ese arte que hiciera tener una experiencia estética a los seres humanos. Bueno, la verdad es que no sé si importaría. Yo sé que esto es súper chocante porque en realidad, claro, hay todo un tema de derechos también y eso que hay que revisar y regularizar. Pero nosotros lo que creemos y lo que creemos uh-huh. es que las personas pueden tener una mejor vida, ¿cierto? Con una cultura de la palabra, del arte, etc. Y desde ahí entonces nos lanzamos a lo digital como un desafío, claro, que nos planteó COPEC en su momento, y comenzamos un poco a pensar lo digital, pero desde las posibilidades de la pantalla. ¿En qué sentido? El formato, ¿cierto? No es lo mismo que el formato de un libro, un formato más cinematográfico, pero también entendiendo que hay otro tipo de lecturas, como por ejemplo la música, como por ejemplo los sonidos, bueno, y la importancia de la ilustración. Entonces comenzamos a armar estos productos editoriales, ¿cierto? Estos cuentos digitales, con una lógica que permitiera disfrutar del texto, saborear el texto, recorrer la ilustración, detenerse, interactuar con pequeños como puntos o hitos que profundizaran en el sentido de la lectura, no que fueran un distractor, ¿cierto? Entonces es como leer, la propuesta es leer de una manera integral y bueno, involucrando todos los sentidos, ¿verdad? O prácticamente todos los sentidos. Después de eso, en el fondo, bueno, esto comenzó con un piloto que fue de un año, que fueron 10 cuentos, que fue una locura, porque desarrollar 10 cuentos en un año...
¡Qué harto!
¡Oh, terrible!
¡Qué libro! Es decir, eso lo hace un editor Pero ya una editorial que desarrollar, si los libros, las editoriales en Chile están publicando 3 libros al año, o sea, con suerte.
Fue una locura, fue el primer año de pandemia donde además había una gran necesidad, ¿cierto? De este tipo de contenidos, era bonito porque lo mandábamos los profesores y los profesores mandaban a los papás simplemente el link del cuento, que como es gratuito, está en una web gratuita, podían leer con sus niños. Ahora, fue muy bonito también ver que cuando nosotros empezamos a convocar autores e ilustradores de gran calidad, nosotros no sabíamos cómo iban a recibir esta propuesta, porque por eso mismo, por la reticencia, y la verdad es que ha sido asombrosa la respuesta. O sea, la María José Ferrada, que ha escrito varios de nuestros cuentos, Jairo Buitrago, la Micaela Chirif, grandes ilustradores nacionales, la Alejandra Costa, la Raquel Echeñique, bueno, muchos más, digamos, pero en el fondo han estado dispuestos a unirse a este proyecto porque también entienden que es algo necesario. Y es algo necesario porque también contribuye a democratizar mucho, ¿verdad?, la lectura y la cultura. Entonces, en ese sentido, ha sido asombroso y ha sido muy bonito. Y de hecho, nos ha pasado al revés. Cuando han hecho cuentos digitales con nosotros, nos piden hacer de nuevo. Muchos de ellos nos piden, ¿cuándo vamos a hacer otro? Bueno, ese fue el primer año, los 10. Y después hemos ido desarrollando más, tenemos una colección de 22 cuentos digitales.
¡Wow!
De estilos absolutamente diferentes, o sea, tenemos desde collage, témpera, técnicas digitales, porque también queremos exponer, ¿verdad?, a los niños a todas esas posibilidades visuales. También textos que son más poéticos, otros tradicionales, como estos que ahora tenemos impresos en físico, por ejemplo, Alibaba y los 40 ladrones, El león y el ratón, la fábula de Esopo, pero también cuentos tradicionales del mundo, de China, de Rusia, y algunos de niños y niñas contemporáneos. Entonces, diferentes textos, diferentes ilustraciones, diferentes corrientes que vayan como nutriendo esa mochila, ¿verdad?, de conocimientos que cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes lleva para la vida.
¡Oh, qué espectacular! Y los libros físicos ahora que están vendiendo, que se están vendiendo en Copec, estos libros esto fue el año pasado, es decir, recién ahora que están entrando también a esta versión. ¿Cómo fue? Y más o menos cuánto cuesta, porque eso sí que no es tan terrible decirlo. No, y también es importante cacharlo, porque la verdad es que ver la colección, son tan bonitos los libros, tan bien hechos, con tanta calidad, que se agradece. Ahora tú me lo regalaste, así que yo quiero saber cuánto cuesta para ver si lo quiero regalar a otra persona, obvio.
Mira, el programa ha sido tan exitoso, nosotros tenemos alrededor de 60.000 visitas mensuales.
¡Wow!
Y en el fondo, que son lectores, ¿cierto?, de todas partes del mundo, bueno, mayoritariamente de Chile, pero de todas partes del mundo. Se dio que en el fondo, claro, este interés, ¿cierto?, esta avidez por leerlo, resultó en que Copec nos dijera, mira, probemos, hagamos, en verdad, partamos con 3, con una versión física. La verdad es que ya está el material básico, si bien no es lo mismo, hay que hacer un trabajo de edición grande igual, pero en el fondo fue una apuesta muy bonita. Nosotros estamos muy contentos, digamos, con el resultado, porque, bueno, son libros de gran calidad, pero que además tienen esto como de las ideas para después de leer, cosas muy, muy prácticas y muy bonitas, desde actividades manuales. Por ejemplo, en la fábula del león y el ratón, es como, tú sabías que un ratón mide lo que mide un cepillo de dientes y un león 2 metros de largo. Entonces, es como cosas que son muy prácticas, pero que permiten a los niños ir como profundizando en esos sentidos de la lectura, ampliando, ¿verdad?, esto que acaban de recibir. Son libros súper coloridos, historias muy entretenidas. Bueno, yo en verdad estoy muy orgullosa.
Pero absolutamente, absolutamente, y con toda razón. La verdad es que han hecho un trabajo espectacular, Constanza.
Me faltó el precio.
El valor, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Antes de terminar, ya. ¿Cuánto cuestan? ¿Sí?
Mira, los tres libros juntos valen 12.000 pesos y por separado 4.500 pesos.
Sí, la verdad es que es bien barato para los libros, que para lo que es. Y lo estoy diciendo con harto conocimiento de causa. Estos son libros que, de valor en el mercado, por lo menos 12.000 cada uno. Eso es lo que cuestan en una librería. Y entonces cuando dicen, no, es que en Chile el libro es muy caro. Bueno, sí, claro, pero hay otros que no. Y la verdad es que tampoco son tan caros si comparamos con los precios en Europa y en todas partes del mundo. Esto es lo que está costando y cada vez van a ser más caros porque el precio del papel va a ir subiendo. Entonces uno agradece que lo que se esté haciendo en papel sea de excelente calidad, que es como debiera ser. Y todas las otras, y todo lo otro debiera ser digital. Pero lo que verdaderamente tiene excelencia es lo que debiera pasar al papel. Constanza Reed, felicitaciones de nuevo por todos los premios. Habíamos hablado el año pasado, pero claro, nos faltaron recoger toda esta cosecha preciosa que ha sido un premio al trabajo bien hecho, al trabajo con pasión, con ganas, pero sobre todo con conocimiento y con responsabilidad, también con harta humanidad. Esto de que ustedes mismos se hayan convertido en quienes les dan la posibilidad de darle las cuotas a los que estudian, eso es, bueno, habla de la verdad es que de un compromiso que va más allá de lo que significa un mero curso, un mero producto que uno quiere entregar por muy, muy, muy bueno que sea. Así que felicitaciones a ti, a todo tu equipo, que no es poco, así que si quieres nombrarlo rápidamente antes de terminar, creo que sería justo. Vamos.
Sí. Totalmente, bueno, a la Vero Vives, que es mi brazo derecho, ¿verdad?, en el área editorial, a Javier Hurtado, que está ahí a cargo del diplomado, también a la Andrea Bravo, que está ahí en el área del diplomado y de formación, a Andrés Rudolfi, que está ahí en todo el back office.
No, ¿cierto? Y excepto la parte comercial, que no es menor.
Exactamente, no, es dura. Y a Mercedes Reed, que está a cargo de muchas cosas administrativas que son fundamentales también para que todo esto resulte. Y en el fondo ese es nuestro equipo básico y por cada proyecto tenemos en verdad mucha gente con la que vamos trabajando y que están siempre como alrededor de nuestro desarrollo.
Antes de despedirte de Volar las Plumas, la página web.
De Fundación Entre Líneas es www.fel.cl. como F de Fundación
Entre Líneas. Perfecto, eso es importante para quienes quieran entonces estar y leer todos y ver todas las noticias de Entre Líneas. Felicitaciones de nuevo, Constanza, gracias por haber estado aquí en Vuelan las Plumas. El programa del día de hoy termina acá. Muchas gracias por su compañía. Recuerden que tenemos nuestro programa en www.volarlasplumas.cl. Tenemos nuestro Instagram súper activo. También desde allí pueden ir a escuchar las entrevistas, las conversaciones. Estamos promoviendo lo que estamos subiendo al aire. A Spotify, no al aire. Al aire es este lo que estamos subiendo a nuestra plataforma, que es tan importante para que ustedes puedan después descargar después las conversaciones cuando quieran en Apple Podcast, etc. Gracias, José Rojas, de nuevo, y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.